El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del Recinto Universitario de Mayagüez, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. La Oficina de Climatología de Puerto Rico, que tiene sede aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez, recientemente realizó su segunda cumbre de adaptación al cambio climático con grupos de expertos que abordaron el tema desde sus disciplinas y en representación de varias agencias educativas, científicas y gubernamentales de Puerto Rico y Estados Unidos. Hemos estado viendo estos cambios climáticos y aquí en Puerto Rico, que tenemos un archipiélago de un eterno verano, pues el verano vino candente y vino candente desde principio del año. Todos estamos sintiendo a nivel mundial y nosotros más que estamos enclavados en el Caribe, estos cambios climáticos, en nuestro caso con mucha, mucha calor. Y está con nosotros el doctor Héctor Jiménez, él es director de la Oficina de Climatología, catedrático del Departamento de Física. Han estado llevando a cabo, ¿verdad?, varios estudios con relación a las condiciones del tiempo y durante este encuentro que tuvieron reciente durante esta cumbre, pues también siguieron compartiendo informaciones importantes relacionadas con la climatología. Saludos y bienvenido nuevamente a Foro Colegial. Profesor, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchos saludos, María, y muchas gracias por invitarme al programa y poder dirigirme a nuestro público y pues hablar sobre este tema que es de tanta importancia y de tanto interés para tantas personas.
¿Qué pasó en la cumbre? ¿Cuáles fueron los temas principales de las investigaciones que se compartieron allí?
Pues esta cumbre se convocó para hablar sobre qué hacer ante el cambio climático. La cumbre tuvo un énfasis en el tema de la adaptación, que esencialmente qué es lo que debemos estar haciendo, qué cambios tenemos que hacer en la manera en la que vivimos, la manera que invertimos los recursos del país, en el énfasis que ponemos en los trabajos que se hacen desde los servicios al público hasta la investigación científica, cómo nos empezamos a adaptar a todos los cambios que tenemos encima. Y pues tuvimos una gran variedad de presentadores. Tuvimos presentadores de fuera de Estados Unidos, de un centro para la ciencia y el ambiente de Boston College. Tuvimos a su directora y tuvimos a un científico que es experto en el modelaje de cambio climático. Que comenzamos la cumbre dando una charla, en cierto modo, magistral sobre qué es esto del modelaje climático, porque mucho de lo que se hace está fundamentado en un modelo que intenta predecir los cambios futuros. Y pues nos pareció que era importante poner eso en perspectiva. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que pueden tener estos modelos? Y después de eso, pues tuvimos presentaciones desde la planificadora Ibe Colón en representación de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Tuvimos a los doctores Pablo Méndez, Carl Soderberg y Rafael Méndez Tejeda en representación del Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático para Puerto Rico. Pablo primero hablando sobre el énfasis sobre los eventos de calor y Carl Soderberg y Méndez Tejeda hablando sobre infraestructura. Hubo una presentación en vídeo sobre derrumbe o deslizamiento de tierra por el profesor Steven Hughes del Departamento de Geología. Tuvimos presentaciones del Cuerpo de Ingenieros, del director del Servicio Nacional de Meteorología, de una de las directoras del Centro de Información Ambiental de la NOAA, se dedica a hablar, estudiar el clima. Tuvimos una jueza retirada, Mayra Huergo, que es experta en temas de litigación ambiental y climática. Tuvimos a Marcel Castro hablando sobre energía renovable y adaptación. Y finalmente tuvimos un panel donde se discutió la controversia que hay entre el uso de los terrenos agrícolas para producir energía solar versus el uso directamente agrícola. Así que fue un día largo, bien interesante, con muchos temas variados.
Así que tenemos los datos están, los estudios empíricos están sobre lo que está pasando. Nosotros en la academia los estudiamos, armonizamos con otras agencias para estudiar y documentar la situación. Ahora, ¿qué podemos hacer más allá de esos estudios y llevar esta información que tenemos hacia la acción, tanto de individuos como política pública, comunitaria y gubernamental? ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante?
Bueno, uno de los temas importantes aquí, y eso salió desde el principio, es de qué manera en Puerto Rico se está o no se está incorporando las proyecciones de cambio climático en relación a nivel del mar, en relación a la frecuencia de sequía, en relación a la frecuencia de inundaciones catastróficas. ¿Hasta qué punto se están incorporando estas proyecciones y estos estudios en la planificación a largo plazo en Puerto Rico? Para dar un ejemplo, ¿hasta qué punto nosotros estamos considerando el tema de los eventos de calor a la hora de la planificación urbana, a la hora de planificar y decidir sobre los códigos de construcción en la isla? Estas son cosas que se hacen y se hacen de un día para otro. Y los cambios que se hacen se espera que permanezcan por muchas décadas. Y empezar a incorporar todo lo que conocemos en las decisiones que tomamos, en la legislación que se aprueba, pues es importante y es uno de los propósitos que teníamos con la cumbre. Dar a conocer qué es lo más nuevo, qué es lo que, no solo los datos sobre cambios, sino los datos sobre qué cosas funcionan en términos de adaptación, de qué manera se puede mitigar las inundaciones costeras. Se puede promover cosas como los manglares, como las hierbas marinas, para dar un ejemplo. ¿De qué manera se puede promover una planificación urbana que reduzca el impacto de los eventos de calor? Por ejemplo, la siembra o la reforestación urbana. La siembra de árboles es uno de los asuntos que nosotros hemos mirado desde la Oficina de Climatología, porque aunque todos sabemos que el árbol nos da sombra, yo creo que también la mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta que no es lo mismo estar bajo la sombra de un árbol que bajo la sombra de una carpa. Los dos nos dan sombra, pero bajo la sombra de un árbol se siente mucho menos caliente que bajo la sombra de una carpa. ¿Y por qué? Porque el árbol, a diferencia de la carpa, no solo da sombra, el árbol es una máquina que está continuamente evaporando agua. Un árbol de estos gigantes que tenemos, un árbol de mango, por ejemplo, bien grande, de los que hay en Puerto Rico, durante el periodo de un día puede evaporar 300 o 400 litros de agua. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues para poder evaporar el agua yo tengo que extraer energía del ambiente. En otras palabras, el proceso de un árbol evaporar agua funciona como si fuera un acondicionador de aire natural grandísimo. O sea que nosotros hicimos un estimado en conjunto con el doctor Eric Harmsen de Ciencias Agrícolas en el RUM, y un árbol grande de mango puede tener el equivalente de un aire acondicionado de 72.000 BTU hora, para que tengan idea. O sea que si uno pudiese planificar una reforestación urbana que vaya acorde a la necesidad, dónde está el árbol, hay muchos parámetros que hay que considerar, pero ese tipo de reforestación pueda hacer el ambiente urbano un poco más llevadero en términos de los eventos de calor. Y otra cosa son los códigos de construcción. Los códigos de construcción en Puerto Rico pues han estado enfocados más que nada en dos cosas que son muy importantes. Es la resistencia a viento y la resistencia a terremoto. Bueno, pues ahora tenemos un asunto adicional que siempre ha estado ahí, pero ahora es más difícil que antes, que es que si aumenta la temperatura y aumenta la humedad, necesitamos ahora que nuestras viviendas también tengan un poco más de aislamiento térmico, que en Puerto Rico es algo que normalmente no se considera. Pensamos que no solamente de regiones climáticas frías, pero no, nosotros tenemos que aislar las casas porque eso reduce la carga que le ponemos a los sistemas de enfriamiento mecánico, como los aire acondicionados que se están proliferando y están poniéndole una carga al sistema eléctrico que ya estamos viendo que no puede aguantar. Así que buscar manera de promover cosas como enfriamiento pasivo en las estructuras. Y de esto hay mucho, mucho trabajo, información de décadas. Se sabe qué cosas se pueden hacer para promover el enfriamiento pasivo. Y ese tipo de cosas hay que empezar a incorporarlas. Y son algunos ejemplos de temas que se tocaron durante la cumbre.
Ya que mencionó bastante el impacto de los eventos de calor, profesor, con esto no vemos punto de regreso. Esto veremos que cada vez nuestro entorno va a estar más caliente. Y para nosotros, ¿verdad?, en el Caribe y en Puerto Rico y en nuestro archipiélago, esto pues tiene un sentido adicional, ¿verdad? Porque usualmente nosotros tenemos calor durante todo el año. O sea, no hay punto de regreso con relación a estos eventos de calor.
Bueno, el problema aquí son las escalas de tiempo de las que estamos hablando. La escala de tiempo en la que nosotros quizás pensamos es una escala de tiempo en nuestras vidas, que si puede haber un regreso en poco tiempo dentro de la vida de uno de nosotros, de una generación. Pero el problema es que la escala de tiempo del planeta, la escala de tiempo en la que se disipe toda la energía adicional que está reteniendo el planeta, que es la causa del calentamiento, son escalas de tiempo de cientos de años, no son escalas de pocos años ni de decenas de años, son cientos de años. O sea que cuando ocurre un cambio acelerado en la cantidad de energía que se retiene del sol debido a que pues ahora tenemos mayor concentración de gases de invernadero, el proceso de que se equilibre todo el sistema tarda muchísimo y en particular tiene que ver con los océanos, porque los océanos son los que han capturado la mayor parte de la energía adicional y esa captura que se ha hecho en los océanos tarda, como dije, cientos de años en que el océano se vuelva a equilibrar. Y aún si nosotros pudiésemos apagar todas las fuentes adicionales de CO2, todavía estamos hablando de 100 o 200 años o hasta más en algunos en algunas proyecciones para volver a regresar a lo que era el planeta antes de que se acelerara el proceso. Así que esa es una de las razones por las que estamos hablando de adaptación, porque ya hay muchos de estos fenómenos que se desencadenaron y que tienen vuelta atrás, pero tienen vuelta atrás en las escalas de tiempo en las que se ajusta el planeta, no en las escalas de tiempo que son convenientes para nosotros. Y dado eso, pues tenemos que buscar cómo vivimos en esta nueva condición.
A nivel individual, porque obviamente usted mencionó muchos pasos, muchas acciones que se pueden dar a nivel comunitario y gubernamental, ¿verdad? Como estar pendiente de todo lo que tiene que ver con este cambio en la climatología, en la planificación urbana, en la construcción. Pero nosotros como individuos, qué podemos hacer y si realmente podemos hacer más de lo que estamos haciendo.
Pues es una gran pregunta porque pues, como individuo, aunque quizás una sola persona no puede hacer grandes cambios, pero como individuo nosotros podemos juntarnos, podemos hacer grupos, podemos ejercer presión sobre quienes toman decisiones. Y un grupo de individuos pequeño, pero organizado y bien decidido, puede tener impacto. De manera más individual, valga la redundancia, pues tenemos que estar preparados en nuestras casas, en nuestras familias, para enfrentar situaciones quizás más extremas de las que hemos visto anteriormente. Uh-huh. En enfrentar eventos de huracanes con mayor cantidad de lluvia, con mayor inundación, enfrentar el lado opuesto, que también se espera que a través del tiempo pues haya una tendencia general a más sequía en esta región del Caribe. Así que podemos ver una situación donde vamos de lluvias torrenciales o a veces huracanes a periodos prolongados sin lluvia, que producen sequías en la isla. Uh-huh. La isla no tiene embalses naturales, lagos naturales, todo artificial. Hay muchos de los acuíferos que se nos están salinizando. Así que tenemos que también individualmente decir, ok, ¿cómo yo manejo, cómo nuestra familia se puede preparar para un periodo largo de sequía? Podemos tratar de captar aguas de lluvia que caen sobre la casa. Podemos implementar un sistema de captación de esas aguas que no sea quizás muy caro, que esté dentro de las posibilidades. Si estamos en una zona que tiende a inundarse, ¿hay algo que se pueda hacer para mitigar la posibilidad de inundación? ¿O hay que inclusive considerar moverse a otro lugar? Porque desafortunadamente el cambio climático va a obligar a mucha gente a moverse. Va a haber emigración climática, de hecho ya la hay. Y eso es una de las realidades, ¿no?, que hay que enfrentar si el lugar donde estamos va a dejar de ser digamos apto para vivir, o sencillamente el costo y el trauma, ¿no?, de estar lidiando con estos eventos extremos, pues a veces que es demasiado. Así que esas son consideraciones personales, ¿no?, que hay que tener. Hay que mirar el entorno y decidir, ¿sabes? Si vivo muy cerca de la costa, tenemos que mirar 10, 20, 30 años y ver, bueno, ¿dónde va a estar el agua en 30 años? Y eso debe tomarse en consideración cuando uno planifica.
Sí, ahora mismo pues lo estamos viendo en esos entornos costeros, como cada vez esas estructuras, ¿verdad?, están más cerca del agua, como decimos coloquialmente, porque el agua ha reclamado su espacio natural, y eso lo estamos viendo cada vez más, ¿verdad?, en las zonas costeras. El profesor quería saber, ¿verdad?, cómo va la oficina que usted maneja. Sé que es una oficina bastante joven, aparte de estas cumbres, ¿verdad?, donde se dan estos encuentros de científicos importantes y se dan estas conversaciones importantes que esperamos que lleguen, ¿verdad?, a la acción en la política pública. ¿Qué han estado haciendo en la oficina de climatología?
Pues la oficina se enfoca en estudiar el clima. Cuando hablo del clima, yo sé que esto es una palabra que a veces se intercambia con el tiempo, con la meteorología, y es importante. Esto es un espacio que me permite aclarar. Cuando hablamos de clima, en realidad lo que estamos hablando es de cómo se comportan las condiciones atmosféricas en el largo plazo, cuáles son los cambios a través de décadas o a través de cientos de años, cuáles son las proyecciones a largo plazo. O sea que nuestro énfasis no es en el día a día, ese es el trabajo del Servicio de Meteorología, por ejemplo, pero el énfasis es mirar lo que está pasando hoy y compararlo con lo que ha pasado los últimos 100 años, los últimos 50 años. Y es importante pues mantener esa perspectiva de largo plazo, cómo han cambiado las cosas, hacia dónde vamos. Y sobre eso, pues la oficina ha hecho varios estudios que esencialmente son estudios de la climatología de distintas cosas. Para darte un ejemplo, el asunto del tema del calor. El tema del calor en Puerto Rico, se emiten estos avisos que están basados en el llamado índice de calor, que todos han escuchado. Y este índice de calor, pues una cantidad que se calcula utilizando una fórmula bien complicada, que asume muchísimas cosas, y algo que no se publicaba mucho en el pasado, aunque es un índice que lleva mucho tiempo, pues la oficina hizo una climatología del índice de calor. ¿Qué quiere decir eso? Calculamos el índice de calor en la estación de San Juan, que es donde tenemos el récord más continuo, más largo, y calculamos cómo ha estado el índice de calor los últimos 50 años para poder ver dónde estamos. Y pues con la ayuda de estudiantes que son en realidad el corazón de la Oficina de Climatología, pues se han hecho varios estudios y tenemos en nuestra página de climatología pues una gráfica que se actualizan diariamente y nos dicen cómo está el índice, cuántas horas llevamos de índice de calor sobre el promedio de 50 años hasta el día de hoy. Y lo que se puede ver es que, por ejemplo, el año pasado fue el más caliente en ese sentido de los últimos 50 años, y el año que va en progreso hasta el día de hoy es más caliente que el año pasado. Pero lo tenemos en la perspectiva de los últimos 50 años. Asimismo, estamos haciendo con las lluvias, con la sequía. Hemos hecho un pequeño estudio sobre la incidencia de tornados, que hemos visto algunos en el área oeste. Y hemos hecho también estudios de climatología sobre el perfil completo de la atmósfera desde la superficie hasta el tope de la atmósfera. Así que ese ha sido el énfasis. El énfasis de la oficina es tratar de dar una mirada y ponerla en contexto de largo plazo en Puerto Rico.
¿Y cómo se sienten para con relación a esas aportaciones que se están haciendo?
No, pues para nosotros es una oportunidad muy, muy grande de hacer cosas quizás nuevas, interesantes, y en particular nos agrada que sean nuestros estudiantes los que estén bajo nuestra supervisión, pues los estudiantes están produciendo este trabajo, y esto les sirve también a ellos de escuela, de laboratorio y de preparación para una vida profesional trabajando con estas preguntas.
No, y siguen entonces ustedes también en estas alianzas, como bien pasó en la cumbre, con diferentes agencias que tocan este tema, ¿verdad? En diversas perspectivas, por ejemplo, agrícola, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas, Meteorología y demás. Esas alianzas también son importantes, profesor, para estas conversaciones que se dan en pos de nuevas políticas públicas.
Correcto, porque es que esto es un problema multidisciplinario, interdisciplinario. Esto es un problema donde hay que envolver a toda la sociedad, en realidad. O sea, que no solamente son a todos los expertos, pero es a las comunidades, a la gente que toma decisiones, a los políticos. Este es el problema social más importante que está enfrentando el mundo.
Le deseo mucho éxito, profesor, a la oficina que dirige, a los estudiantes que colaboran, a esas interrelaciones interagenciales, para seguir en pos, ¿verdad?, de poder cada cual de nuestra perspectiva, ya sea individual, comunitaria, gubernamental, pues poder hacer algo para esta situación, ¿verdad?, de cambio constante en el clima. Así que le deseo mucho éxito y gracias por estar con nosotros acá en Foro Colegial en la tarde de hoy.
Muchas gracias, Marian, por invitarnos, y siempre a la orden para compartir con el público cualquier cosa que encontremos.
Y ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otro espacio más con Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.